Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la publicación en el diario El País de una supuesta contabilidad paralela a la oficial en el Partido Popular realizada durante 18 años por el ex tesorero de este partido, Luis Bárcenas, en la que figuran como implicados muchos de los dirigentes actuales del Partido Popular, entre los que se encuentra el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre este hecho.
No, de esto prefiero ni hablar.
Los papeles, si son fiables o no, están los tribunales, ya se verá. Yo de momento no me fío de nadie. El hecho de tener tanto dinero fuera, da que pensar.
¿Qué tal tendrían que estar en la cárcel? Que es una corrupción que flipas. Vamos, lo peor que hay. Lo que tendrían que hacer es acabar con los políticos, y más de aquí de España.
Una basura. Tampoco lo van a meter en la cárcel ni nada.
Es uno de tantos pasos para esquilmar este país y este mundo. Aquí se ha tirado todo el mundo al ladronicio, empezando por la Casa Real y acabando por todo el que se le permite meter mano al cajón. Es honrado, pues no, pero como honrados hay tan pocos que habrá que ir buscándolos por ahí, como hizo Sócrates con el candil. Voy buscando alguno que tenga vergüenza. El primer ladrón es el rey impuesto y es ladrón por imperativo legal, que es la desgracia, que legalmente se permita un tipo de delincuencia. Y entonces todos se van enganchando al carro. Si el que está arriba roba a mansalva, entonces los demás se van enganchando al mismo carro. Y resulta que aquí el que es deshonrado de verdad es el que va honrado por la vida. Al final le vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos a ver el mundo al revés. Porque si el rey, que no es responsable de nada, por el artículo creo que es el 56 de la Constitución, y se le mantiene a lo grande, entonces, como dijo Montesquieu, si al poder le pones límites y te robas y no le pones límites, ¿qué va a hacer? Entonces se va agarrando el yerno y se van agarrando todos los demás que van viniendo. Unas sinvergüencerías van tapando a otras. Por ejemplo, que al príncipe le hicieran, antes de que entrara los euros, una casa de 800 millones y varios millones al mes de gasto, eso es vergonzoso y denigrante. En un mundo donde hay gente que se las ve y se las desea para poder comer. Porque se llame Borbón de apellido, de los bolsillos de hasta los que no pueden comer, le hagan una casa de 800 millones, cuando ya hay un palacio real que lo mantenemos entre todos, unas sinvergüencerías tapan a las otras, porque de eso ya nadie se acuerda, porque como vienen otros latrocinios después, más gordos que ese, se va incrementando, uno se va olvidando de los que van quedando atrás, pero los que van quedando atrás hacen pared también. Bárcena, un caso más del robo, y si hay algún honrado, ya se encargan ellos de apartarlo, y el que sale honrado, a veces, el mismo ignorante del pueblo, aún se encarga de desprestigiarlo.
Pues me parece terrible, horrible. Es tantísima corrupción en todos los sentidos. Creo que necesitamos a alguien que sea transparente y claro, que diga las verdades. Creo que el país se lo merece y todos los españoles no lo merecemos. De cara a nivel mundial es una imagen bastante pésima la que tenemos. Creo que necesitamos solo una verdad. Muchísimas personas están sufriendo mucho. Creo que no hay derecho y pues solamente necesitamos la verdad, nada más. En Francia, cuando uno va allí a un país de la Comunidad Europea, o yo creo que ya da igual a que sea a nivel mundial, somos una vergüenza porque nos miran mal. Si oyen hablar en español, yo he notado miradas de discriminación, pero es normal, lo veo lógico. Yo no he defendido mi país. Puedo defender a la gente, no puedo defender mi país. No puedo defender la corrupción, no puedo defender eso. Pero sí que es cierto que muchísimas personas están sufriendo con los recortes, sin sueldos, sin empleo, sin ayudas. España está pasando hambre. A mí me gustaría que solo hubiese una voz para todo esto y que no somos todos corruptos en España. Corruptos son los gobiernos y, por desgracia, la corona, que ya lo tenemos palpable también, el caso del señor Urdangarín. Entonces, por favor, que a este tipo de gente ya alguien haga algo y los dejen fuera de lugar. Hoy en día nos estamos ayudando los españoles unos a otros. No el gobierno nos está ayudando. Somos nosotros quienes ayudamos. La gente ya no puede con tanto. Hemos pagado ya demasiado. Que hay mucha gente muy buena y lo está pasando sumamente mal. Que se termine la pesadilla, que la gente española no se lo merece. La gente honrada.
Me parece que esto es el colmo ya. La situación a donde hemos llegado. Y la gente tiene que responder de alguna manera ante estos robos y la corrupción que hay.
Me parece que en este país se basa en eso. En robar, robar y robar y poco más. En eso se basa la economía del país. La política del país en robar, robar, y quien pueda robar más, más rico se hace.
Debería hablar y contarlo todo. Hasta que no se demuestre, tampoco se puede decir cualquier cosa, porque todo el mundo somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Evidentemente una vergüenza para todo lo que es la política. Ha perdido toda la credibilidad la política española. En general, vamos, tanto PP como PSOE, una vergüenza. No hay a quien votar.
Estas entrevistas han sido realizadas en la ciudad de Valencia por el migralogo Papa Bala. Hemos recibido un comunicado de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunidad Valenciana, CABECOVA, en la que se nos informa que la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, de la que CABECOVA forma parte, convoca para mañana sábado, día 9 de febrero, una manifestación con el lema «Frente a los recortes y a la LOMQE, defendemos la escuela pública y en valenciano». La cita es a las 17:30 en Avenida Barón de Cárcer, calle San Vicente. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan merced a la redifusión que realiza en FM y por Internet Radio 17, los viernes de 9 a 11 de la mañana. Saludos de Enrique Tebar. Opinión Ciudadana ha estado presente en el 10º Congreso del Colectivo Lambda, que se ha celebrado los días 1 y 2 de febrero de 2013 en Valencia. El migralogo Papa Bala ha realizado diversas entrevistas en la jornada inaugural de este evento. ¶¶
el espacio La Historia con Ojos de Mujer, que presenta la historiadora Ofelia Vila, realizaremos una incursión de género a los medios de comunicación, para lo cual tendremos como invitada a Reyes Juan, trabajadora despedida por Radio Nou. Represaliat, de la primavera valenciana. Este es el título de la edición de hoy de Aldeu de Santa Teresa. Adelí Martínez, miembro de Ca Revolta, entrevistará a Pau Alabajos, cantautor. Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas que dedicamos hoy a los gatos, que también existen en el ámbito animalista. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Yolanda Sánchez, responsable del proyecto Gatos, Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Finalmente, ¿cómo es el ámbito escolar de nuestros hijos e hijas? Este será el tema que desarrollaremos en el espacio Desde el Arroyo. Intervendrán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Empar Bort, maestra, y Dora Isabel Quintero, periodista. Este contenido y estos espacios es lo que te ofrecemos esta noche, 8 de febrero de 2013, en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Para vivir, abrir para cantar, abrir flor de la vida al corazón, abrir para sentir, abrir para soñar, abrir la primavera amaneció.
El 1 y el 2 de febrero de 2013 tuvo lugar en Valencia el 10º Congreso Lambda, en el que se debatió y votó el informe de gestión de los últimos 2 años, la ponencia que regirá este colectivo los próximos años, y se eligió a Mar Ortega como nueva coordinadora general de la entidad. Opinión Ciudadana, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, asistió al acto inaugural de este congreso. Escuchemos las entrevistas que realizó nuestro reportero, el migralogo Papa Bala.
Abrir para sentir, abrir para soñar, abrir para encontrar un nuevo amor.
Buenas noches. Nos encontramos en el Octubre Centro Cultural Contemporáneo, cubriendo los actos del 10º Congreso del Colectivo Lambda, que se desarrolla los días 1 y 2 de febrero de 2013. Vamos a entrevistar a continuación al coordinador del Colectivo Lambda, José de Olmo. Buenas noches, José. ¿Cada cuánto tiempo se celebra el Congreso?
Pues en nuestro caso es cada 2 años. Hay gente que dice que igual es poco, pero teniendo en cuenta también que Lambda es una entidad de voluntariado y quienes también toman la responsabilidad de dirigir la asociación son voluntarias, pensamos que 2 años pues es suficiente para poder trabajar sin cansarse demasiado y sin perder un poco la ilusión. Es un periodo adecuado, al menos en estos momentos, para una organización del tamaño de nuestra organización. Se necesitan parar, ver el horizonte, analizar el pasado y establecer el horizonte. Y ese es el objetivo de cualquier congreso debe de tener.
¿Qué nos puedes adelantar sobre lo más significado del informe de gestión que se debatirá mañana?
Pues el informe de gestión es largo, tiene muchos puntos porque hemos hecho demasiadas cosas, muchas. Yo destacaría quizás un poco el cómo hemos intentado sortear la época de crisis económica y también en lo que afecta económicamente a nuestro colectivo, a Lambda. Es un punto importante de reflexionar cómo lo hemos hecho, reflexionar también cuál es nuestra situación económica también de cara al futuro. Y luego creo que hemos vivido también momentos complicados, es decir, el informe también repasa o se destila también del informe que ha habido un cambio de gobierno en el año estatal, y supuesto también unas mayores movilizaciones en general de toda la sociedad y por lo tanto también de nuestro colectivo como un colectivo muy vulnerable a todos los recortes que se están produciendo. Y ese también es un punto clave de ese informe. Y un tercero que destacaría, no hemos tenido la suerte de contar con gobiernos que hayan recibido con buenos ojos algunas de nuestras reivindicaciones, pero sí creo que hemos puesto la semilla para que esas reivindicaciones lleguen a buen puerto en el futuro. Es decir, hemos trabajado con entidades, partidos, sindicatos, en que esas reivindicaciones son fundamentales para la dignidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, para seguir avanzando en la igualdad. Y esperemos que el Partido Popular las acepte también, y si no, sí que creo que hemos puesto esa semilla para que, si en algún momento hay un cambio de gobierno, pues esas reivindicaciones lleguen a ser una realidad.
¿Qué documentos se presentarán mañana? ¿Cuáles son sus contenidos más significativos?
Pues mañana presentamos el informe de gestión, del cual ya acabo de hablar, y analizaremos, como digo, la trayectoria. Y luego tenemos una ponencia político-organizativa que establece el cómo trazar el futuro de la organización en los próximos 2 años. Esa ponencia habla de cómo reorganizarnos en nuestras prioridades, de cuáles son los temas a trabajar en los próximos 2 años. Ese también será el debate. Hay una propuesta, hay enmiendas que intentan añadir, modificar o eliminar cuestiones que se han propuesto y mañana el debate llevará a ir decidiendo entre todas las sociedades acreditadas al Congreso cuál es ese destino que queremos para el colectivo Lambda en los próximos 2 años.
¿Qué candidaturas se presentarán para dirigir el colectivo Lambda durante los próximos años?
Oficialmente, hasta mañana que se abra el proceso de candidaturas, no hay candidaturas. Pero bueno, sí que es cierto que 2 personas, 2 mujeres además, han manifestado su intención de mañana presentar, dentro del plazo que se establezca por la mesa del Congreso, sus propias candidaturas. Será, como digo, pues el propio Congreso el que decida tanto la forma de votación como después, finalmente, el resultado final de las personas que a partir de mañana por la tarde pues tengan la responsabilidad de formar parte del equipo directivo del colectivo Lambda.
¿Qué diferencias observas entre el anterior Congreso y este?
Principalmente la situación económica y de recortes de libertades y de derechos que estamos viviendo. Hace 2 años todavía no gobernaba el Partido Popular en el Gobierno del Estado. Lo teníamos aquí, y aquí lo llevamos, si se me permite, sufriendo muchos años, pero es una situación muy diferente. Es decir, en estos 2 años se han abierto muchos frentes nuevos debido a las políticas de recortes de libertades y derechos que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Y ese yo creo que es la gran diferencia que yo encuentro con el Congreso de hace 2 años.
¿Qué asistente invitados han confirmado su asistencia a este Congreso?
Con mucha alegría, pues contamos con muchas personas y entidades que nos acompañarán. Tenemos, para empezar, a la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, Saboti García Rodrigo. Y después tenemos representantes de Partido Socialista, de Compromís, de Esquerra Unida, de UPyD, de Esquerra Republicana, incluido a 3 diputados nacionales, a Carmen Montón del PSPB de PSOE, a Ricardo Sisto de Esquerra Unida y a Joan Baldoví de Compromís. Tenemos representación de los 3 principales sindicatos del País Valenciano, de Comisiones Obreras, de UGT CGT de la Intersindical Valenciana, y tenemos a muchas entidades amigas que nos acompañan, y coordinadoras y plataformas en las cuales participamos, como es la Coordinadora de Lucha contra el SIDA de la Comunidad Valenciana, la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, y algunas más que ahora mismo no recuerdo. Y luego también otras entidades amigas que nos acompañan, entidades LGTB, como es el caso de Amgil, o Galés, o Diversament, y muchas personas que también inscritas al Congreso, que vendrán, evidentemente, al acto inaugural. Desgraciadamente, no contamos con presencia de la Administración Valenciana. Teníamos confirmada hasta esta mañana la presencia de la Directora General de Acción Social y Mayores, pero esta mañana, por unas cuestiones de última hora, nos han comunicado que no podía venir. Es una verdadera lástima porque pensamos que su presencia aquí era importante.
No hablas de la asistencia de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se supone que no va a asistir.
La jerarquía católica no está invitada. Sí tenemos, no ha podido venir el representante de Salsa Cristiana, pero sí vendrá un representante del Grupo Cristia Pacifista y Antimilitarista. Es una de las plataformas en las cuales trabajamos, y antes se me ha olvidado comentar, con la Salsa Cristiana, de la cual formamos parte, el Grupo de Asuntos Religiosos de Landa, y trabajamos codo a codo con esa iglesia de base que busca, ¿no?, otra iglesia y que defiende también nuestros derechos. Evidentemente, pues con la gente que se dedica a insultarnos y a decirnos que no tenemos derecho a amar o a sentirnos como queremos, no vamos a invitar a esa gente a que venga a un acto como este.
¿Cuál es la finalidad de ese congreso?
Analizar el trabajo realizado en los últimos años y poner en marcha las nuevas estrategias que se quieran tomar. Un congreso debe servir para reflexionar, para debatir y para decidir cuáles son las prioridades de una organización, cuál va a ser el trabajo que se va a querer realizar en los siguientes años, y con ese objetivo realizamos un congreso para estar más preparadas para el futuro y para seguir reivindicando los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Muchísimas gracias.
Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. ¿Qué aporta el colectivo Lambda del País Valenciano a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales?
La Federación es una organización que agrupa a 57 organizaciones LGTB de todo el Estado, una de las cuales es el colectivo Lambda de Valencia. El colectivo Lambda es uno de los colectivos primeros y principales de todos los que formamos la Federación. Desde un principio Lambda ha estado siempre llevando la iniciativa, impulsando con mucha fuerza la lucha por nuestros derechos. A fecha de hoy, después de 25 años, que tiene ya de edad y de lucha y de historia este colectivo, sigue siendo uno de los más punteros, uno de los más potentes y sin duda uno de los referentes en la lucha por los derechos, por la igualdad y por la reivindicación de los colectivos LGTB en este país. Y desde luego yo estoy particularmente emocionada por estar aquí hoy acompañando a la gente del colectivo Lambda.
Con el gobierno del Partido Popular, ¿se ha notado que se han retrocedido los derechos o qué diferencias has notado?
Los derechos del colectivo LGTB, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que en Valencia defiende el colectivo Lambda y a nivel de toda España defiende la Federación, está claro que han sufrido un parón con un partido que es claramente de una mentalidad muy poco favorable a las libertades y al crecimiento de las personas en razón de su diferencia. Y es evidente que estamos luchando con muchísimo más dificultades, con muchísimos más problemas, y que no encontramos para nada el apoyo de las instituciones públicas o de los políticos de un partido de derechas y que está haciendo una política de una pacatería, cuando no poniendo claramente la zancadilla a nuestra evolución y a nuestro desarrollo.
Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Yo soy Isabel Descals. Estoy participando como voluntaria en el colectivo Lambda en el ámbito laboral.
¿Qué esperas de este congreso?
Este congreso es un punto de inflexión una vez más para el colectivo Lambda. Llevamos ya 25 años de existencia y tenemos que continuar así, más fuertes. Espero que transcurra bien, que debatamos, que nos basemos en planes de trabajo y que saquemos un trabajo fructífero para los próximos 2 años.
Gracias. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Soy Rafa.
Interpreto que vienes acompañado de tu hijo. ¿Cómo vives tú paternidad, Rafa?
Como es evidente, la vivimos con mucha ilusión, como cualquier otra familia, con los problemas diarios y las situaciones diarias que vive cualquier otra familia, ni más ni menos.
¿Qué esperas de este congreso?
Pues espero que surjan muchas ideas, como en todos los congresos que organiza el colectivo Landa, ideas que, como siempre, van encaminadas a lograr, a seguir consolidando los derechos de las personas LGTB y seguir avanzando en la igualdad de todos y todas.
Gracias.
Aquel lucero azul de tu boca la flor se levantó con el amanecer, donde se muere el mar, de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abrir para vivir, abrir para cantar, abrir la primavera floreció, abrir para sentir, abrir para soñar, abrir para encontrar un nuevo amor.
Flora Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como ya conocen nuestros seguidores, la historia con ojos de mujer es un espacio de género que indaga en diversos ámbitos de la sociedad. Hoy vamos a explorar en el medio de la comunicación. ¿No es así, Ofelia Vila, historiadora? Buenas tardes.
Efectivamente, esta tarde tenemos con todos nosotros y nosotras a Reyes Juan Esteve. Reyes Juan Esteve a mí me plantea un reto difícil de solucionar, porque esta tarde voy a entrevistar a una de las mejores locutoras del País Valenciano. Como ustedes comprobarán inmediatamente, tiene una voz envolvente que captura. Ella ha trabajado muchos temas, pero últimamente estaba especializada en temas culturales y científicos. En ellos demuestra un profundo conocimiento, tanto de la ciencia como de la cultura del País Valenciano. Sus conocimientos, ya lo he dicho, van unidos a esa maestría que tiene al utilizar los recursos radiofónicos que enganchan a quien la oye. Pero esta tarde Reyes personifica a una de las personas despedidas en el terrible ERE de Radio Televisión Valenciana. Además, ha tenido el dudoso honor de ser la primera en recibir la carta de despido. Reyes, ¿cómo recibiste esta carta?
Hola, buena vesprada. Quina afronte després de totes aquestes coses que has dit de mi, Ofelia. No era una carta, era un correu electrònic, perquè una de les característiques de l'héroe de Radio Televisió Valenciana, que per cert demà s'acaba de perpetrar, és l'hazanya. L'hazanya contra els treballadors, contra determinats treballadors. Ens van enviar un correu electrònic, el grup RTVB, signada per El Suplente, no posava nom, que començava dient «Muy senyora mía», en perfecte castellà, i notificava que havies estat afectada per l'expedient de regulació, en el meu cas, que me n'anava de la casa ja, ni 24 hores. L'endemà havia de passar a signar el comiat. A més, amb una anècdota que jo espero que d'ací molts anys doni per a un gag còmic. En aquell moment va ser patètic. Penseu que els correus electrònics se van acomiadar a 100 persones a la ràdio, arribaven un cada 10 minuts. Això vol dir que tota la plantilla de la ràdio estava enganxada literalment a les pantalles dels ordinadors esperant el seu correu, amb les consegüents reaccions lògiques de histèria, plors, lipotímies, marejos, crits, la gent trencada, desconsolada. El meu correu jo el tenia en la pantalla i no el podia obrir. Com era un documento corrupto, pedía abrirlo, fins que el vaig obrir al cap d'unes hores.
Efectivamente, si no fuera porque conocemos que es real, parece una terrible película de terror.
De serie
sobre
B.
Sobre todo de serie B, cutre. Efectivamente.
Serie B cutre.
Sobre todo esa humanidad, ese problema que determinadas personas tienen a la hora de despedir a gente de su plantilla, porque esta crisis ha llevado por delante todas las posibilidades, desde luego aquí ha brillado por su ausencia. Pero además, Reyes, fuiste, si mal no recuerdo, la primera en recibir
el correo.
¿Eso a qué se debe, Reyes?
El abecedari comença per la Jota de Joan, m'imagine. Vull dir, ja quan Vicente Sanz, el violador i l'assetjador que està jutjat i que esperem estiga prompt en la presó, va fer les llistes negres fa molts anys, de broma, molta gent, que ara estem en el carrer, curiosament, molta gent ens barallàvem qui era el primer de la llista negra. I des de l'arribada del Partit Popular al govern, que això ja fa molts anys, tot han sigut mostres d'afecte i de reconeixement cap a la meva persona. Tot el contrari. Aleshores, per què? Està molt clar, la gent que més molestava i ese mateix dia se'n va manar de la ràdio. Com demà eixiran immediatament de la televisió, ningú sap com és la llista eixa famosa que estan fent, entre d'altres, un company de la ràdio. Però jo et juraria, posaria la mà en el foc i diria quines persones demà rebran el correu per a dir-los que se'n van immediatament de la televisió valenciana. Són els que porten molts anys bregant i alçant la veu i negant-se a cometre les malifetes que aquesta gentola comet dia rere dia.
Te iba a preguntar que qué criterios se seguían, pero lógicamente con la explicación ya me los acabas de explicar tú.
Porque sí, efectivamente... tener el carnet del PP de CESIF o de USO... Això compta.
Méritos.
Sí, no hi ha ningú del CESIF al carrer.
Tú, de todas formas, Reyes, me consta que eres una mujer comprometida. Te recuerdo perfectamente en algunas huelgas, cuando se terminaba la manifestación, subida en el atril con unas plazas absolutamente llenas de gente y que tú leías el manifiesto indiscutiblemente.
Sí, aquella huelga general que no existió.
Aquella huelga general que no existió, efectivamente.
Sí. Me'n recorde molt del meu iaio, que duia metralla a l'esquena de la Guerra Civil. I em recordava com quan el van desterrar del seu poble de Castalla a Alcoi, li van dir que els rojos no tenien dret ni a menjar ni a l'aigua que bevien. I darrerament me'n recorde moltíssim. Potser aquell home no era gens exagerat en les històries que contava.
Reyes, ¿cuánto nos queda todavía por luchar y por continuar para que efectivamente los rojos y las rojas tengamos derecho a menjar y a vivir?
I a pensar i a viure lliurement, diria, no em clavaré mai en la vida en què cadascú pense i veja el món com el veja, però hi ha actituds i hi ha pensaments i hi ha ideologies que em perdonaran, no són respectables. Quan la teua ideologia passa per xafigar bons professionals, bones persones, gent que no ha fet res més que manifestar com veu el seu món, és a dir, jo quan treballo a la ràdio mai he fet política des dels micròfons de Ràdio Nou, no com ells, que sí que la fan. Ara això sí, en la meva vida privada puc tindre la ideologia que vulga, puc manifestar-me quan vulga, o fer la vaga, se suposa que tenim dret, fer la vaga que jo vulga, lògicament.
Un derecho constitucional, por otro lado. ¿Cómo se puede llegar a la situación que ha llegado Radio Televisión Valenciana, porque Radio Televisión Valenciana es una televisión pública. Sí. Pero ¿cómo se puede llegar a esto que tenemos? Yo no sé si calificarlo de radiotelevisión.
És molt fàcil i, a més, que bé que puga explicar-ho públicament, perquè molta gent, a les xarxes socials, quan ha passat tot el que ha passat, hem rebut el suport de moltíssima gent, però aquest comentari de doncs, que els tiren perquè en són massa i està ple d'enxufats. Atenció, els que se n'anem al carrer som els que hem plantat cara, els enxufats són els que es queden. Com hem arribat a aquesta situació? El company Julià Álvaro, al seu blog, que recomanen càridament de llegir perquè és molt enriquidor, ho explicava claríssimament. Tots tenim la nostra part de responsabilitat, no de culpa, de responsabilitat. En primer lloc, aquesta gentola feixista, cada dia més, que dona les ordres, però des d'ells fins l'últim ciutadà. Si jo anara a ta casa a demanar-te 50 euros, a casa d'Enrique, a casa de cada ciutadà a demanar-li 50 euros, per què? Per gastar-me'ls. M'enviaria la gent on brama la tonyina, que diem al meu poble, no? No, amb ells ho hem fet. És a dir, ara es demostra que Gürtel passa per Canal 9. Ara es demostra que la visita del Papa va a investigar-se de forma ella sola, perquè té prou entitat jurídica com per a ser un delicte. Els negocis de Ràdio Televisió Valenciana amb l'empresa Teconsa arran de la visita del Papa Benet XVI. És a dir, què ha passat? Ha passat que érem una colla de... Va, som els radicals de sempre que protestàvem mentre anava unflant-se la plantilla. Allà s'ha contratat gent de Salamanca que no parla encara avui, després d'estar cobrant el sou a la casa, no en dispara un en València. Allà s'ha contractat gent que, mira, havia fet dret, però s'havia donat compte que després de pagar-los els papàs la carrera no volia fer del dret, i això de la ràdio era divertit, o allò de la televisió, i aixina un llarguíssim, etc. En l'any 2003, quan Vicente Sanz posa en marxa les llistes negres, la plantilla, ajudada pel comitè d'empresa, per tot el comitè d'empresa no, per les seccions sindicals del moment, que eren comissions UGT i CGT, paralitzen aquella privatització i paralitzen les llistes negres. I Vicente Sanz, que és qualsevol cosa menys torpe, va dir, ho tinc molt clar, cal degradar la radiotelevisió valenciana per a que la ciutadania aplaudisca quan ens la carreguem. I ara van a privatitzar-la, és a dir, el que ha de saber tot el món és que ha costat una milionada tirar a la gent que estan tirant i que la radiotelevisió valenciana que quedarà privatitzada serà molt més cara que la que era la que teníem fa tres mesos. Com s'ha aconseguit? Doncs així, enganyant-nos, perquè el producte que es venia era molt cutre, molt dolent, valia la pena tancar-la i tirar a la gent. Ens han tirat, i tant. Anem a costar una milionada, però la radiotelevisió valenciana, quan es privatitzen les franges horàries, serà molt més cara del que era, i molt més cutre.
De todas formas, has introducido aquí toda una serie de aspectos, como es, por ejemplo, la relación en radiotelevisión valenciana y el caso Gürtel. Confiemos, Reyes, en que ahora mismo que los jueces parece que están despertando, aclaren la situación de este ente que podía ser una televisión para el pueblo y en cambio tenemos lo que tenemos. Porque, Reyes, aquí esto ha afectado a los profesionales. ¿Cuántos directivos están en la calle dado que había que adelgazar la plantilla?
Cap ni un. És a dir, la meua plaça no apareix en el document nou de Garrigues, que és un dels documents de l'ERO. Durant molts mesos els companys em dient, però per què eres així, però per què eres tan radical, però per què t'enerves d'eixa manera, si tu no te n'aniràs al carrer, la teua plaça no s'amortitza. Jo estic al carrer, vaig ser la primera. En canvi, el subdirector, Chente Oliver, que és una de les persones que més files i més amangoneja té en eixa casa i continua fent-ho, que a més té ben poca idea de ràdio, per no dir ninguna, la seva plaça estava amortitzada. És a dir, la subdirecció desapareixia. Ell continua. Jo, que no estava en l'ERO, estic al carrer. I així molta gent, vull dir, no hi ha ni un directiu en el carrer, ni un. Estan tots, que són els que afonen, vull dir, entre la meua nòmina i la nòmina d'este senyor o de qualsevol dels directius, estem a anys llum. La plantilla no ha afonat econòmicament Ràdio Televisió Valenciana perquè són uns sous congeladíssims y que a més en los últimos años ens han anat reduint la nómina.
Me alegro mucho que estés aclarando todos estos aspectos, porque efectivamente tú también lo has dicho, muchas veces en la calle se siente eso de son muchos y cuesta muy caro. Espero también que haga una llamada, sobre todo a la justicia, para que esto se aclare. Reyes, tú el despido me imagino que lo tienes recurrido.
Home, i tant. La veritat, en estos moments no sabria dir-te quantes coses he demandat, dia. A banda de la demanda col·lectiva, que esperem, es dirimisca pronte i posen data de judici, és el Suprem en estos moments. Vull dir, tant l'Audiència com el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana no s'han declarat competents, suposa, perquè és un ERO molt complicat, és molt més que un ERO, hi ha molt de merda de dins. En el moment es posa data perquè les individuals estan paralitzades. He demandat per comiat improcedent, perquè la meva plaça no estava en aquest document de l'ERO. Vull dir, hi ha tantíssimes irregularitats que això és l'altra. Això encara encareix més per a la ciutadania, que és qui paga els impostos, encara va a encarir més, perquè aquesta gentola va a defensar-se no amb els seus diners, sinó amb els diners públics de Ràdio Televisió Valenciana, que és dels nostres impostos. És a dir, sí que està denunciat i pensa que és el que ha de fer tot el món. Jo crec que l'avalanxa de demandes individuals de tots els companys serà molt forta. De fet, els advocats no donen l'abast per a tanta demanda individual com estan presentant-se.
Reyes, esta situación, estos despidos, indiscutiblemente tienen toda una serie de daños colaterales. No solamente el daño propio que afecta a la persona, porque me imagino que tú has vivido una situación que no te tocaba en carne propia, sino también un entorno. ¿En qué situación te encuentras, Reyes?
A nivell personal, els efectes colaterals són molts. Per exemple, jo tinc una filla adolescent que està acabant el seu grau de dansa i que hauria de començar a eixir, pues està vivint molt mal. Després tinc una filla menuda de 12 anys que intenta entendre el que està passant a casa. Per què, mamà, si hi ha tanta gent que t'estima? Per què, si diuen que treballes bé? Per què, mamà, et tiren? Per què te'n vas tu i no se'n va una altra gent? O ma mare, que és una dona jubilada, en el meu cas sóc d'una família monoparental i significa que a eixa família se li ha aplicat un ERO. Però la meva família no deixa de ser un exemple del que són les 1.200 famílies que finalment se n'anem al carrer. I després hi ha uns altres danys col·laterals. És a dir, jo ara quan pense que he entrevistat a Octavio Paz, a Chillida, a Oteiza, al Faro, a Genovés, a Lim Margulis, a tantíssima gent, ara pense en tots els valencians que van poder gaudir d'esta gent i que ja no tornarà a repetir-se. Perquè això no és rentable econòmicament. Fer divulgació científica o divulgació cultural no és rentable. És rentable fer una radiotelevisió cutre, que és el que mana el mercat. I les radiotelevisions públiques estan justament per a desviar-se del mercat perquè són un servei públic i perquè la ciutadania té dret a tindre informació cultural, científica, educativa, sanitària i de tot tipus. És a dir, que els danys col·laterals afecten a 1.200 famílies amb casos realment sagnants i dolorosíssims, però també a cada ciutadà i ciutadana d'este país que perd la possibilitat de tindre un mitjà de comunicació plural, digne, en la seva llengua i amb una qualitat que no siga el Sálvame Deluxe, que és el que podem estar fent així quatre dies.
Como bien has dicho, hay mucha gente que te quiere y yo soy consciente de eso y además soy también parte de esa gente. Después de escucharte, lo que está claro, Reyes, es que tú eres patrimonio de este país, Valencia. Y los valencianos y valencianas no podemos quedarnos sin gente como tú que aclare e instruya dentro de un medio que tiene que ser público. Muchísimas gracias por haber aceptado venir esta tarde a estar aquí con nosotros.
A vosaltres per convidar-me i vull dir, he parlat del meu cas, però penseu que així hi ha 1.200 persones, 1.200 treballadors, i que demà dissabte a les 10 del matí els treballadors en sa casa rebran un correu de comiat de Televisió Valenciana.
Muchas gracias, Reyes Juan Esteve, trabajadora represaliada de Radio Televisión Valenciana, por haber estado aquí con nosotros y nosotras. Ha sido todo un placer. Gracias.
Bona nit.
Ciutat de fang fet, fals esplendor de misèries. podem valorar com a històrica aquesta manifestació, a més de 30.000 valencians demanant el respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre País Valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrevolta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Bienvenido a nuestro equipo de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, el centro sociocultural que está muy atento a los aconteceres sociales, como la publicación por El País de una supuesta contabilidad paralela a la oficial del Partido Popular, que tiene como autor del manuscrito al ex tesorero de este partido, Luis Bárcenas. Preguntamos a Toni Peruga sobre este documento.
Enrique, en cas de que es confirmen aquestes acusacions, són les acusacions més greus que s'han donat de corrupció en els 30 anys de democràcia que portem. I mira que si al País Valencià estem acostumats a casos i casos de corrupció, però com que és nou cap, la cúpula del partit a dia d'avui majoritari de l'Estat i, per tant, el partit que governa està atacada, els governants és quan no complixen el que ens exigeixen, no estan al corrent d'Hacienda, es paguen diners en sobres B o en negre i que damunt ens estan demanant a la societat uns esforços que no podem assumir i ens estan abocant a on anem, cap a la recessió, i que aquesta gent corrupta tinga el poder de la nostra societat. Trobem que a dia d'avui, en cas de que es confirme, han de dimitir perquè no tenen la legitimitat ni la confiança del poble. Seguidament passarem a la programació. Després, Adelí Martínez entrevistarà a Pau Alabajos i es comentarà el concert que anem a trobar el 15 de febrer al Palau de Congressos. Que trobarem a la casa els propers 15 dies serà primer a la sala d'exposició. Tindrem una exposició fins al dissabte dia 23 que porta com a nom Salut, Amor i Guerra, pintures de Don Sillón. A la cafeteria fins al dissabte també dia 23, fotografies de carrer Cabanya el 2012, retrat fotogràfic del mateix Don Sillón. Divendres dia 8 a les 8:30, Teatre Femení Singular, històries de dones especials, particulars, úniques, soles, originals, atípiques, com totes. A Núria Urioz, col·laboració, 6 euros. Diumenge, dia 10, excursió. Camí vell d'Ontinyent a Bocairent pel barranc d'Estarongers, Vall d'Albaida. L'eixida serà a les 8:30 des de la plaça Manuel Sánchez Guarner. que la trobem enfront de la Pantera Rosa. La ruta té una durada de 4 hores i mitja. El recorregut és Font dels Tarongers, Ontinyent, Barranc dels Tarongers, Molí dels Xullars, Calçada Romana i, per a concloure, arribarem a la població Bocaient. Queden poques places. Per apuntar-vos podeu fer-ho o trucant al telèfon 963922088 o apuntar-vos a collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 4 euros. Dijous 14 a les 7 i mitja, cinema, cicle, treball social i cinema, en la pel·lícula argentina Ni Dios, ni patrón, ni marido, presenta i modera Eva Bot. Després, sopare de faixa i tertúlia. Dijous 14, per a les 11, circuit Café Teatre, Sant Miguel, València. Primero me río y luego ya veremos, de Pablo de los Reyes. Divendres dia 15 a les 8, sorteig públic de totes les obres de l'exposició Art per la Revolta. Encara podeu adquirir bolletes a Carrevolta. Dissabte 16, de 10 a 1 de matí, us oferim el taller Veu Parlada, per a ser conscients de com utilitzem la veu en el nostre dia a dia. Impartit per Zaira Montalvo Herrero, llicenciada en Art Dramàtic en la RESAD, Madrid. Col·laboració 12 euros, cal apuntar-se. Els assistents han de dur roba còmoda, un mocador al coll, una estoreta aïllant i un llibre amb una grossor de 8 centímetres o dos llibres de 4 centímetres. Dimecres 20 a les 10 i mitja continua el cicle Cinema Negre Independent amb el film Estonia Class en versió original. Organitzen Carrevolta i versió original. Dijous dia 21 a les 11, Café Teatre Rafa Forner amb l'espectacle Passa un carro. Divendres 22 a les 8, Poesia per la Revolta, Cardiofonies, presentació dels llibres Aquest cor de Pere Joan Martorell i A contracor de Begoña Pozo. També a Carrevolta vos podeu trobar els següents tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. El preu és de 25 euros mensuals. Tango, com es balla a Buenos Aires, que són els dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. El preu mensual és de 30 euros i per classe són 9 euros. Taller de València, divendres de 10:30 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. El preu és de 15 euros. També participem en el voluntariat per València, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar el coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpervalencià.org. Una notícia molt important és que a Carrevolta ara també obre a migdia, amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinar i sopar de grup, recordeu que vos podeu apuntar o reservar en exclusiva i trobareu un ambient acollidor envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors.
almenys vivir amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món.
Ara continuarem amb l'entrevista que Adelí Martínez li farà a Pau Alabajos. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Toni. Avui tenim el Leo de Santa Teresa, el cantautor de Torrent, Pau Alabajos. Amb una trajectòria iniciada fa 10 anys, s'ha fet un lloc destacat entre els nostres cantautors. També s'implica constantment en els moviments socials i les lluites ciutadanes. Bona vesprada, Pau.
Bona vesprada. Com estàs?
Molt bé. Abans de començar l'entrevista, hem escoltat Utòpics, Idealistes i Ingenus de l'últim disc de Pau Alabajos. Ens agradaria començar parlant del concert que tindrà lloc el 15 de febrer al Palau de Congressos. Conta'ns quin és el motiu del concert, que actuarà.
Doncs la veritat és que hi haurà 20 grups que actuaran aquest dia. Segur que me'n deixo alguns, però si no ja se pot consultar en internet. Estan Obrim Pas, La Gossa Sorda, Feliu Ventura, Ses Freixes, Mary J. Chanel, Habitación Roja, Emma Get Wild, Arthur Caravan, Senyor de Cor Brutal, una sèrie de grups, me'n deixo molts, però en el cartell estan tots, que volien posar el seu granet d'arena per aconseguir un poc de finançament per a cobrir les despeses judicials de la Primera Valenciana dels 70 expedients judicials que afecten a l'Assemblea Global Lluís Vives.
Les entrades estan exaurides, veritat? Dis-nos un poquet quan és el concert, a on, encara que per a fer publicitat, per a que la gent sàpiga un poquet, s'impliqui més en el concert.
El 15 de febrer de 2013 serà el concert en el Palau de Congressos de València. I com dius, les entrades estan esgotades completament perquè les vam llegar a un Verkami, a la invitació, i vam aconseguir l'objectiu, arribarem a uns 40.000 euros aproximadament, 41.000 quasi. Només hi havia 1.400 places i es van plenar de seguida en les últimes setmanes. El concert serà molt acústic, tants grups, els canvis són molt complicats i s'adaptaran un poquet al format intimista de certs grups.
Ha hagut certa polèmica respecte als promotors dels concerts, ens pots aclarir un poquet aquesta qüestió?
La polèmica és la que sempre a aquest país li pertoca, que és la fragmentació. Jo crec que hem de llevar això de la taula i centrar-se en el que veritablement és important, que és que una sèrie de grups de música valencians han decidit arreplegar diners per a cobrir les despeses d'uns represaliats. I a més són gent que estaven en el carrer aquest dia, no? Els grups que s'han prestat a actuar estaven durant aquesta setmana del 15 de febrer fent costat als alumnes agredits per la brutalitat policial, que és bàsicament perquè tota aquesta gent se solidaritza i perquè allò va ser una fita històrica, no? D'alguna manera, aquesta mobilització va tenir una repercussió mundial que difícilment haurem aconseguit, si no és perquè els estudiants van fer una espècie de tanca humana en el carrer Xàtiva i van decidir de protestar contra les retallades en educació.
Respecte a la raó del concert, ara que fa vora un any de la Primavera Valenciana, què creus que suposa i què ens queda d'aquella raó alta?
Jo crec que queda la sensació d'haver estat estafats com a poble, d'haver vist com que la policia està al servici de sufocar una manifestació, de sufocar aquesta protesta, i damunt culpabilitzar els estudiants, allò de som el poble i no l'enemic, que va dir el cap de policia en aquelles dates. Queda una consciència crítica transversal. Veus que en moltíssims estrats de la societat valenciana la gent està molt i molt compromesa amb el que són les retallades socials i polítiques, perquè no, en drets. I això és un caldo de cultiu perquè se pugui reproduir una altra Primavera Valenciana en un futur pròxim, perquè la veritat és que la situació no ha canviat, fins i tot podríem dir que ha empitjorat des d'aquells dies, i aleshores ens queda molta feina per fer.
Parlem ara també de música perquè ens toca. Penses que la situació social i política que vivim afecta de manera directa les produccions artístiques?
Òbviament que sí. Evidentment la política és una cosa que gestiona d'alguna manera la vida de totes les persones i en part dels professionals també. En aquest cas, els professionals de la música s'han trobat amb un increment de l'impost, de l'IVA, d'un 21%. Aleshores, evidentment, encareix la producció artística i fa que menys gent sigui capaç de dedicar-se professionalment a la seva tasca artística, a la seva tasca creadora. Evidentment, també, pujant el preu de les entrades, dels bitllets per a veure un concert, fa que n'hi hagi menys gent que pugui accedir a aquests espais artístics. El que és les subvencions ja no les teníem, els músics valencians, però ara encara menys.
I en quant al contingut de les creacions artístiques, tant de música com de cinema, teatre, creus que també afecta la situació sociopolítica?
Jo crec que sí. Afecta cada volta més a més gent, aquests problemes, i aleshores la gent pren consciència. I la gent com a creadora, els artistes concrets com a persones, també se solidaritzen amb els seus veïns i veïnes. I els temes socials crec que ara tenen una part fonamental en molts dels continguts de les cançons de la gent en la qual jo, més o menys, compartir escenari habitualment.
Al setembre, actuaràs al Palau de la Música de València, fet quasi insòlit entre els músics valencians. Conta'ns per què triaràs aquest espai, com va ser l'experiència.
Vaig triar el Palau de la Música de València perquè em pareix un lloc molt simbòlic, que és la casa dels músics valencians, i també perquè feia molt de temps que no s'havia fet un concert i crec que ens ho mereixem com a societat. I vaig celebrar els meus 10 anys de carrera, que això és una cosa per a celebrar, perquè costa molt haver de picar pedra, com dèiem abans, amb les condicions duríssimes que ens imposa el govern valencià i les conjuntures socials i polítiques en les quals ens trobem immersos. I vaig convidar a molts artistes amics a compartir aquest escenari. Estaré Miquel Gil, Feliu Ventura, Ses Freixas, Amàlia Garrigós, Núria Cadenes, una barbaritat de gent que es presta a col·laborar, i una orquestra sinfònica de 80 músics, que això, que es deia Orquestra Sinfònica del Coral Romput, que d'alguna manera li donava aquest vestit de diumenge necessari per anar a un concert d'aquestes característiques. I vam tindre la sort que la gent li va motivar, va omplir, i estem molt contents d'aquell concert. La veritat, el recordarem per a tota la vida.
Sabem que eres un artista inquiet, segur que tens algun projecte que ens vols anunciar, que ens oferiràs pròximament?
Doncs estic ara mateix acabant, ultimant, un projecte nou que no és estrictament musical, és a dir, no és cantat. És un projecte en el qual recite poemes de Vicent Andrés Estellas en companyia d'un pianista, i serà un llibre disc en el que tindrà aquesta selecció de poemes impresos i el CD que l'acompanya, i suposo que començarem a portar-ho als escenaris de cara a la primavera que entra.
A banda del concert per la Primavera Valenciana, on podem veure't properament en directe?
Propet de València és difícil, el 23 de març en Castelló, després farem la cloenda del Festival Garnassans en Barcelona el dia 14 d'abril, i després que tenim tot el mes de maig el tenim tancat en una gira europea que farem en 10-15 ciutats de Suïssa, Alemanya, França, Itàlia i Àustria. És a dir, que tenim faeneta, però no molt prop d'ací, perquè ja portem girant amb el concert d'aquest disc Un amable, una trista, una petita pàtria, quasi 2 anys, i aleshores ja és el moment en el que comencem ja a pensar en el pròxim treball.
Acabem en música, no podem escoltar-te en directe perquè malauradament estàs un poquet fotut de la gola. Sí que ens agradaria escoltar una cançó del teu últim disc. Dis-nos quina ens oferixes i per què.
He triat Inventari, que és una cançó que està enregistrada, com deia abans, en una orquestra, i això és una cosa de la qual estem molt orgullosos, perquè els músics han volgut cedir el seu gran d'arena de manera altruista, i això, quan tu has escrit en la intimitat de la teva habitació una cançó, es fa molt especial, no?, veure que tanta gent s'ha volgut implicar. A més, perquè és una cançó que estem preparant un videoclip que crec que eixirà molt prompte a la llum.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i bona nit, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona nit.
Hem tingut amb nosaltres el cantautor de Torrent, Pau Alabajos.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text d'un email que guarda a consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur.
Amics i amigues, ja hem acabat el programa. Esperem retrobar-nos amb vosaltres d'ací 15 dies. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Thank you. blanca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
De una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Iniciamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que es presentado por la vicesecretaria de esta organización, Carmen Navarre. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si es cierto que los gatos también existen, no es menos verdad que hemos tenido unos días de mucho viento en Valencia y en la Comunidad Valenciana. ¿Han afectado a las instalaciones del refugio de San Antonio de Benajever?
En principio las instalaciones no, pero evidentemente a los animales sí les afecta el viento. Primero por la sensación de frío que aumenta y en San Antonio de Benajever en esta época hace bastante. Y luego por el ruido que puede provocar en los árboles, en las ramas. Y eso les altera, evidentemente, pero en las instalaciones no. Hoy traemos un par de noticias. La primera es: piden el cese inmediato de la caza de perros en Punta Umbría. El Observatorio Justicia y Defensa Animal ha remitido sendos escritos al Ayuntamiento de Punta Umbría y a la Consejería Andaluza de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, exigiendo el cese inmediato de las cacerías organizadas para abatir a los perros abandonados de Punta Umbría. Estas batidas fueron autorizadas por la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e Izquierda Unida, argumentando que esta manada de perros salvajes constituía un peligro para la población y que habían atacado a varios animales. Sin embargo, algunos testimonios apuntan a que en el caso del mulo, el animal ya estaba muerto cuando los perros se acercaron al cuerpo. 2 perros fueron abatidos, pero otros 14 fueron rescatados por los voluntarios de las protectoras de la zona, que se movilizaron cuando la noticia fue conocida. El observatorio también destaca que este grupo de perros son animales abandonados a su suerte y de tamaño pequeño-mediano. De hecho, uno de los abatidos pesaba solo 6 kilos. Y que ante la situación de desamparo y abandono en la que se encuentran lo esperable y exigible a la administración es capturarlos de manera humanitaria, según indica la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la que España es miembro, y trasladarlos a un albergue donde puedan atenderlos. El observatorio inició también una recogida de firmas en la plataforma change.org, que consiguió en 48 horas reunir 10.000 firmas, demostrando la cada vez mayor conciencia sobre el problema del abandono por parte de la ciudadanía. la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales premia la labor del Cuarto Hocico. Nuestros compañeros de la protectora virtual, el Cuarto Hocico, han sido galardonados junto a la abogada Magda Oranich y Jane Goodall con el premio ABDA 2012, que distingue a las personas o colectivos que se hayan destacado por su labor en la defensa de los animales. El premio será entregado el próximo 27 de febrero en el Congreso de los Diputados. Desde aquí, dar la enhorabuena a estos maravillosos y comprometidos niños, que como ustedes recuerdan los tuvimos de invitados, también a los adultos que les han iniciado en este camino, y a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales por fijarse en estos locos bajitos y darles este merecido premio. Y tras las noticias, una de cal y una de arena, que hemos tenido hoy, vamos a empezar con la entrevista. Y hoy vamos a presentarles una iniciativa que se ha creado dentro de la SBAP, y siempre que hacemos un proyecto nuevo se lo presentamos a ustedes para que lo conozcan. Y para hablarnos de esta iniciativa, de este proyecto, tenemos con nosotros a Yolanda Sánchez, que es colaboradora de la SBAP y responsable de esta iniciativa. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Y también decir que Yolanda es la persona que nos diseña los carteles para las iniciativas, o sea, que ya lleva un tiempo con nosotros. ¿Cómo surge la idea de este proyecto?
La idea surge porque al estar haciendo toda la parte de cartelería y estamos todas muy conectadas al Facebook, y te vas agregando a páginas así animalistas y ves que la gente difunde mucho a los animales y que funciona, y que salen muchas adopciones, muchas acogidas, la gente también por sí misma ya difunde. Pensamos que era una buena idea dar a conocer a los gatos de la SBAP, y las tres chicas que lo hacemos pues somos bastante gatunas.
O sea, que no estás tú sola en el proyecto.
No, no, somos tres, está Olga Jiménez, Loles Domínguez y yo. Luego, con ayuda de las voluntarias también, pues vamos preguntando, oye, si hay alguien en el refugio, nos puede mandar esta información o esto, una foto o lo que sea, por si hay algún caso así de urgencia para difundir.
¿Y el objetivo del proyecto cuál es?
El objetivo es, primero de todo, encontrar casa para los 200 gatitos que hay en el refugio, sobre todo, y también pues buscar acogidas, porque a veces hay algunos que han sido operados o están enfermos o algunos con enfermedades y esto que lo necesitan realmente, porque en el refugio las condiciones no lo pasan tan bien a la hora de una recuperación.
O sea, que la difusión no solamente es la adopción.
No, no. La difusión es también dar a conocer un poco hasta el mundo del gato, que es un mundo bastante desconocido.
¿Y cómo os organizáis el trabajo? Siendo tres personas, ¿cómo os coordináis? Porque tú encima no vives aquí.
No, yo estoy en Sabadell. Estamos muy conectadas. Lo hacemos todo virtualmente. De hecho, lo que hacen Loles y Olga es ir al refugio constantemente a recapitular toda la información posible y las historias de los gatos, si hay alguna urgencia, si necesita acogida, si necesitaría una adopción urgente, y luego pues lo valoramos el caso, y dependiendo de la urgencia del caso lo difundimos.
No hemos dicho cómo se llama el proyecto, y esto es súper importante, sí, para que la gente lo busque.
En Facebook.
Gatos SBAP.
Sí, sí.
Para que la gente ya lo tenga presente y lo busque de manera rápida.
Exacto.
Volvemos a retomar, ¿cuáles han sido los primeros casos que habéis puesto en la página?
Los primeros casos evidentemente han sido los más urgentes. La página se estaba preparando hace tiempo, lo que pasa que no nos decidíamos un poco a publicarla o no hasta que salió el caso de Missy, una gatita que necesitaba urgentemente una acogida, y ya decidimos ya, la lanzamos y a ver qué pasa, y de hecho funcionó.
Y en el caso de Missy y de los primeros casos que tú comentas que han sido los más urgentes, ¿qué tipo de enfermedades o peculiaridades tenían para tener que salir rápidamente del refugio?
En el caso de Missy era que tenía leucemia. Son gatitos que habían dado positivo. Este en concreto había sido devuelto y se enfermó por un resfriado o por cualquier cosa. Como tienen el sistema inmunológico muy flojito, pueden recaer fácilmente y dejar de comer y enseguida pues morir, ¿no? Y Missy, por ejemplo, murió, pero de hecho hemos conseguido que 10 gatos salgan en acogida.
O sea, que el trabajo está dando resultados.
Sí, en dos semanas, muy bien.
Dos semanas casi a un animal por día.
Sí, sí.
Y gatos como Missy, que tienen esa enfermedad, ¿qué tipo de familias son las apropiadas para acoger a estos animales?
En el caso de Missy, los gatitos así con leucemia o con BIF, pues lo ideal es una familia que no tenga gatos. Pueden tener perros, pueden haber humanos, pero gatos no, porque es fácilmente contagiable. Lo ideal es que la gente que tenga gatos pues le haga sus pruebas a sus gatos si no tienen esta enfermedad, y saberlo, porque hay mucha gente que tiene gatos que cree que están sanos y posiblemente sí que lo tienen, porque no es una enfermedad que dé síntomas hacia la primera de cambio.
Aparte de la difusión de gatos, ¿qué otras cosas van a formar parte de esta página Gatos SVAP?
Se encuentran muchas cosas, aparte de ver los gatitos que tenemos en el refugio, pues también estamos haciendo unas secciones que se llaman Gati Consejos, donde explicamos un poco el mundo gatuno a nivel de educación, a nivel de comportamiento, a toda la información que vamos un poco recapitulando sobre el mundo de los gatos.
¿Es participativa la página? ¿Alguien puede poner algún consejo o puede ponerse en contacto con vosotras?
Absolutamente. La página está teniendo muy buena acogida y la gente pregunta, nosotras respondemos todo lo rápido que podemos, porque a veces si tenemos alguna urgencia, pues lo prioritario es la urgencia. Y en la medida en que podemos, pues intentamos responder lo que nos pregunten.
¿Y la gente que se ha llevado ya gatos, tanto en acogida como en adopción, luego se pone en contacto con vosotras para comentar cómo va?
Sí, nosotras preguntamos a nivel interno, así, por mensajes privados, pues vamos preguntando si come, si no come, si está bien, incluso los adoptados, no solo los acogidos por supuesto que vamos preguntando casi cada día y que nos mantengan informados, que no hay ningún problema, que estamos ahí, los adoptados igual, que nos manden fotos, que los colgamos en la página, para que la gente también se conciencie que tener un gato en casa es algo positivo.
En el caso de la protectora y también de la sociedad un poco, porque el título del programa es Los gatos también existen, ¿carecía la protectora de esa información? ¿Quedan un poquito en segundo plano respecto a los perros?
Un poquito desde mi punto de vista, pero es general, no es una cosa que solo pase en esta protectora. A no ser que sea una protectora especialista en gatos, lo que ve es que en general se difunden más perros que gatos. La gente es mucho más perruna que gatuna. Hay gatos que realmente son un amor tenerlos en casa. Incluso son animales muy fácil de cuidar, no necesitas limpiarlos, ellos hacen sus cositas en su caja, no necesitas sacarlos a pasear. El mundo de los gatos es bastante eso, desconocido lo que creemos nosotras, y además es un mundo muy cómodo a la hora de estar con ellos.
¿Y alguien que se decida para adoptar un gato, cómo crees que debe planteárselo? Es decir, ¿cómo podemos conocer a un gato, por ejemplo? ¿Qué cualidades tú crees que tiene para adoptarlo? El perro siempre dice, muy cariñoso, muy sociable. ¿El gato, qué podemos decir del gato? Que la gente creo que tampoco es muy conocedora del carácter.
Lo primero de todo, hay gatos de todo tipo, igual que hay perros de todo tipo, igual que hay animales de todo tipo, cada uno tiene su carácter, igual que hay personas de todo tipo. Y lo ideal es buscar el gato que más se acople a ti. Si es una persona mayor, pues evidentemente tendrá que ser un gato tranquilo, que no tengas que ir detrás del gatito a decirle o a educarlo para que conviva contigo. Pero lo ideal es un poco ir al refugio y la gente de allí pues te asesora y tú ya lo ves. Y hay gatos que dicen que te eligen también, que eligen a su amo. Por eso nosotras recomendamos muchas veces que adopten un gato adulto, que un gato adulto lo consideran a partir de un año, y un año en un gato es nada. Un gato puede durar 20 años perfectamente.
Y para la gente que tiene ya un gato en casa, ¿qué consejo le darías a la hora de decidirse por la adopción de otro gato?
Que considere unas pautas de presentación a la hora de adoptar otro gato, también dependiendo de la edad del gato que tenga en casa, cómo es el gato, porque a veces puede ser muy suyo el gato, que consideramos como arisco, que tampoco a veces lo son, ver el carácter del gato que se tiene y ver cuál perfil de gato podría encajar mejor para ser el compañero ideal. Pero sobre todo es hacer una buena presentación, que puede durar de una semana a un mes incluso, para que poco a poco se vayan conociendo por el olor y que se vayan adaptando y que al final, más que compañeros de piso, sean amigos.
Yo he oído alguna vez, no sé si corresponde a la realidad, ¿es mejor siempre tener dos gatos en lugar de uno para el animal?
Sí, para el animal y para la persona. Primero porque las personas trabajamos, salimos, entramos y a veces el gato puede pasar mucho tiempo solo. El gato no es un animal que lo saques a la calle y se estimule viendo cosas o paseando, corriendo, le des una pelota. Son animales que necesitan correr, necesitan también jugar, y tener dos pues lo que hace es estimularlos también a nivel de salud. Les va muy bien porque se mantienen activos, no engordan, se divierten más, y a nivel de las personas pues hace que tú no tengas que estar pendiente de dedicarle esos 20 minutos de juego cada día. Perfectamente ellos, si se pasan el día jugando solos, además no te destrozan nada, ellos juegan entre ellos y ya está. Pues cuando llegas ya han jugado, les das de comer y cuando quieras pues te los pones en el sofá y los acaricias. Lo ideal es presentarlos bien. Al final los gatos se adaptan y no se van a matar para que realmente se hagan amigos y convivan juntos y duerman juntos y se den besitos y esas cosas, pues es presentarlos bien.
Y nos has comentado antes que las acogidas en 2 semanas se han conseguido 10 acogidas.
Sí.
¿Adopciones?
Adopciones hemos conseguido 2 fijas. Hay otra que va en camino, seguramente este sábado ya saldrá. Y luego de esas 10 acogidas hay 3 posibles que a lo mejor acabarán en adopción. Todavía no estamos muy seguras, pero parece ser que sí.
Y una vez que habéis colgado los casos urgentes, uh-huh, ¿el siguiente paso cuál es? ¿Seguís un orden o los que veis que llevan más tiempo?
Primero valorar los que son más urgentes, luego ver casos que podrían salir fácil en adopción y que llevan tiempo también. Por ejemplo, salió en adopción Carmenchu, que era una gatita que llevaba 5 años en el refugio y se estaba ya deprimiendo un poquito y es una gatita buena, que a veces es conocerla. Si presentas cómo es de carácter, enseguida salió adoptada. De hecho, le salieron 2 adopciones y al final se la llevó una mujer estupenda, Teresa.
Una imagen vale más que 1000 palabras.
Sí, sí.
Pones la foto del animal y explicas un poco su historia y la verdad es que ha surtido efecto. Y de los casos que tenemos ahora en difusión, esperando casa, cuéntanos un par que necesiten salir del refugio.
Pues ahora lo más urgente que tenemos es una gata que de hecho ha salido, pero va a ser una acogida muy cortita. Necesitará bastante reposo porque está operada de la columna y de la cadera y necesita pues estar medicada constantemente, mucha atención. Le hemos conseguido una acogida, pero es muy temporal. Lo que estamos intentando a ver si conseguimos otra más larga, porque va a ser una recuperación larga. Y luego tenemos otro gato que es Lazo, que lo ataron con un lazo de cazar en el abdomen y la verdad es que lo ha pasado muy mal. Ha estado 6 meses metido en una jaulita para recuperarse, del estrés se le volvieron a abrir las heridas, ha estado acogido, pero ahora por lo visto está otra vez en el refugio y a ver si conseguimos que lo adopten.
Pues a ver si la gente que nos escucha y la gente que entra en la página toma nota de estos casos y de los demás que tenéis puestos y se anima a acoger y a adoptar, si es posible. Y nada más, Yolanda, agradecerte que hayas estado con nosotros para explicarnos este nuevo proyecto y sobre todo que lo hayáis creado entre las 3 gatunas, que le deis fuerza al proyecto porque la verdad es que en el poco tiempo que lleváis el resultado es espectacular. A ver si conseguimos animar a 3 perrunas y que también hagan lo mismo y ya saldrán los perros.
Exacto.
También.
Está en ello.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hemos tenido con nosotros a Yolanda Sánchez, colaboradora de la SBAP, una de las 3 responsables de la iniciativa Gatos SBAP, que ustedes pueden ver la información de esta página en Facebook. Y ahora tenemos a otra compañera, que es la encargada de eventos, ferias y demás araos, que es Suni Aguado, y que nos va a contar ella misma la agenda que tenemos para este fin de semana. Hola, Suni.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos mañana qué tenemos.
Mañana tenemos rastrillo en Viveros. Estaremos en la entrada de la calle Jaca. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta que se vaya la luz. Supongo de 7 a 8 pues empezaremos a recoger. Habrá de todo, como siempre. Tenemos desde ropa, bolsos, zapatos, bisutería, decoración, mesa corporativa, libros, cuadros, o sea que hay para todos los gustos.
No se van a aburrir porque no. Nosotros allí animando el tema.
Sí, sí, además un ambiente genial en todos los rastrillos, ferias y en cualquier sarao de los que hacemos. La verdad es que hay un ambiente muy bueno. Y también agradecer a todos los voluntarios que se están prestando a ir a ayudarnos a montar, desmontar y estar allí en los puestos, que después de hacer el llamamiento que necesitábamos ayuda para el rastrillo, pues la verdad es que han empezado a llovernos los voluntarios, así que muchísimas gracias a todos.
En Viveros pueden ir con su perro.
Exactamente.
Hay otras actividades que realizamos como monólogos que no pueden ir, pero en esta la verdad es que es una oportunidad estupenda porque la zona para pasear, para que el perro corra, es estupenda.
Exacto, además es un paseo con árboles enorme y luego además hay zonas de césped que por ahí va la gente paseando a sus perros O sea que no hay ningún problema para que los lleven.
Y aparte de la venta de rastrillo, Suni es la encargada de las ventas por internet.
Exactamente.
Coméntanos también cómo la gente puede adquirir cosas, porque no puede ir al rastrillo, por horarios, por fechas, cómo puede adquirir algún objeto y ayudarnos.
También en Facebook tenemos un evento, vamos poniendo ciertas cosas de lo que va donando la gente, lo tenemos puesto en internet para su venta, entonces entran en el evento, que pueden acceder a través de la página nuestra de las VAP en Facebook, se puede acceder al evento. Si hay algo que no hay, algo que alguien necesita, pues allí mismo puede ponerlo y si lo tenemos, ningún problema.
Te despido hasta mañana, que mañana nos vemos en el montaje y desmontaje.
Muy bien.
Y un saludo.
Gracias, hasta luego.
A todos ustedes, como siempre, sean felices.
Hay que actuar sobre la prevención, no solo como actualmente sobre los medios de extinción de los incendios, que es en lo que gastamos la parte gruesa del presupuesto. Educación ambiental, de repoblación adecuada y de impedir la motivación económica del cambio de uso del suelo, que es la principal causa.
Antonio Arnau, ecologista.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Se ha podido decir de nuestra educación que es, en grandes líneas, una matanza de inocentes. Desconoce la personalidad del niño como tal, al que impone un concentrado de las perspectivas del adulto. Es una frase pronunciada por Mounier que atribuye responsabilidad a los adultos en el sesgo de educación que reciben nuestros hijos, que puede tener graves consecuencias para el desarrollo integral de ellos. Si importante es la educación, también lo es el ambiente en el que se desarrollan, tanto en primaria como en la educación infantil. ¿Qué valores promocionan los colegios? ¿Qué supone la presencia de inmigrantes y de minorías étnicas en estas etapas de aprendizaje? cómo es la relación entre el profesor y los alumnos. Esta tarde vamos a analizar en un coloquio ese ambiente escolar de los niños y niñas. Para tal motivo tenemos con nosotros a Dora Isabel Quintero. Buenas tardes, Dora.
Hola, buenas tardes a todos.
Marta Cecilia Ardila, bienvenida.
Buenas tardes.
Empar Bord, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es un ambiente escolar?
Para mi concepto, un ambiente escolar es donde el niño se pueda desempeñar tanto física, emocionalmente y pueda interrelacionarse con su entorno.
¿Participáis de esa definición, de ese concepto que ha comentado Dora?
Sí, yo añadiría que además hay una educación en cuanto a conceptos y además también hay actitudes, normas, valores. Todo ello es un entorno escolar y educativo.
¿Marta?
Igual, me identifico añadiendo que todas las experiencias que tiene el niño con sus compañeritos y toda la influencia que recibe de sus profesores y de todo el entorno que le rodea.
¿Cómo creéis que es el ambiente actual, tanto en primaria como en la educación infantil?
Personalmente opino que la educación infantil aquí en la provincia de Valencia, que es lo que yo conozco, está muy bien, y primaria también está bien. El problema empieza con secundaria, donde los niños ya con 12, 13 años se cuestionan el ir a clase y no lo desean, y ahí vienen ya los problemas. Además, como ahora tenemos la secundaria con niños desde 12 hasta los 18 años, porque incluye también el bachiller, es enseñanza secundaria no obligatoria, pero está en el mismo instituto, junto con los ciclos formativos, todo eso crea un ambiente donde el niño pequeño de 12, 13 y 14 años ya va con más mayores y ya empieza a no tener ganas de estudiar, y eso crea un ambiente un poco estresante. Pero en infantil, aquí tenemos muy buenos profesores, muy buenos programas educativos, y en infantil creo que es una de las comunidades que mejor se encuentra, porque el niño empieza a ir a clase, empieza a conocer a los niños, empieza a socializar, y tenemos muy buenos profesores. En primaria las cosas pues también siguen bien. Yo creo que el gran problema está en secundaria.
En cuanto a instalaciones, yo considero que instalaciones y en cuanto al cuerpo docente, comparto la idea de la compañera que la comunidad valenciana está bien equipada, solo que le faltaría algo. Por ejemplo, algunos institutos públicos les hace falta la divulgación, a motivar más al estudiante a que en las actividades lúdico-recreativas se participe y se motive a crear, a ser como más inventivo. En cuanto a eso, encuentro yo un poquito de deficiencia, no solamente de las instituciones, sino como de la motivación que el alumno tiene. Lo que planteaba la compañera con respecto a que ya los niños de 12 años van con los chavalinos que ya están terminando su proceso de adolescencia, por llamarlo así, yo pienso que es un proceso un poco brusco para el niño que empiece a estar en ese ambiente de los adolescentes que hay hoy en día, como que abriéndose, mirando ese otro mundo que lo rodea, a darse cuenta, a identificarse de que hay un mundo que le rodea que es un poco diferente y que ella también puede ingresar a ese mundo. En cuanto a cómo es el comportamiento ya en los chavalines, hay de todo. Uno observa en las instituciones tanto públicas como privadas una desmotivación y desorientación, no solamente por parte de la institución, sino más bien también la familia influye
dentro de los cuidados que se supone que es el acoger a los niños recién entran a las instituciones, sobre todo cuando es su primera llegada al colegio, que les tendrán muy en cuenta, ayudarles a superar sus miedos junto con los padres, o si necesitan ayuda hasta de psicólogo, supongo que la institución también se encarga de eso. Me cuestiono cómo en la actualidad, cómo evoluciona ese acoger a los niños en la primaria de las nuevas culturas, a la cultura valenciana, latinoamericanas, árabes, chinas, los niños incluso adoptados de otros lugares, de la India. Me pregunto si tienen algún programa en especial para estas nuevas culturas. No sé hasta qué punto los niños sufren los cambios y si son rechazados, incluso por los prejuicios sociales que en algunas pequeñas familias hay, de xenofobias y de todas estas cuestiones que se reflejan en los mismos niños en el interior de los establecimientos.
Hemos hablado antes de cuestiones positivas y negativas, y Dora en este caso ha dicho una cosa que me parece interesante, que es la desmotivación que tienen nuestros hijos en estas etapas fundamentalmente que estamos tratando, la infantil y la primaria. Tú has apuntado antes que una de las causas eran los padres. ¿Por qué los padres? ¿Y si hay otros variables que pueden afectar esa propia desmotivación de los alumnos?
La madre se acerca, o el padre se acerca por la mañana a dejar como puede el chaval al colegio, si muchas veces puede. La mayoría de las veces, casi siempre, son los abuelos los que recogen los niños. al niño le gusta contarle, mira, hoy te he dibujado, y, o sea, contarle su actividad del colegio. Muchas veces uno escucha expresiones de los padres, ya tengo mucho tiempo en casa para que me lo cuentes o me lo comentes. Y resulta que cuando llega a casa, al niño ya no le va a motivar, ya no le va a ser tan emocionante contarle de su experiencia en el cole, ¿verdad? El niño es una copia de lo que ve en sus padres, entonces el niño se fija mucho en la expresión, en el comportamiento de sus padres, ¿verdad? Entonces él va a decir, pues si mi madre o mi padre no me hace caso, estoy haciendo la tonta o el tonto, como muchas veces lo escucha uno decir.
Eso es un problema de los padres, de la sociedad en la que vivimos, donde hay muchísima tele, demasiada tele, diría yo, una sociedad de consumo, todos vamos con prisas, entonces tampoco incluso no encontramos un momento para escuchar a nuestro hijo y lo retrasamos hasta llegar a casa, o incluso cuando llegamos a casa tenemos otras cosas que hacer y al niño lo dejamos delante de la tele. Hay colegios que tienen programas para padres, donde se intenta que la gente no vaya tan a prisa y sobre todo lo que tú estás comentando, que el padre escuche al niño, el padre y la madre escuchen al niño, que se le dedique tiempo. Después, es cierto que el padre o la madre tienen que llevar al niño y hay colegios que se han organizado a través de la Asociación de Padres de Alumnos, donde las puertas se abren a las 8 y de 8 a 9 tienen un programa de acogida. Los niños ya los pueden dejar, ya no es hasta las 9 porque cada uno tiene su horario y normalmente uno puede empezar perfectamente a las 8. Entonces ya hay, digamos, una pauta para no llevar al niño a las 9 en punto. Después también hay colegios, cierto que eso normalmente suele ser en colegios grandes, que el niño ya no está solo hasta las 5, sino que también tiene de 5 a 7 actividades extraescolares, precisamente para que el padre no se vea forzado a ir a las 5, salir corriendo de su trabajo o dejárselo, o tener que buscar a una canguro para que vaya por ella. Respecto de los abuelos, hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad cada vez con un núcleo familiar más pequeño. Abuelos que vivan en la misma ciudad que los padres es difícil. Normalmente acabas acudiendo a una canguro o a organizarte el horario de tu trabajo de tal forma que uno vaya por la mañana, una parte de la familia y otro por la tarde.
Otra cuestión que me gustaría introducir y que los profesores la debaten con frecuencia entre ellos es la autoridad que tienen los profesores ante los propios alumnos. ¿Qué podéis comentar de todo esto?
La autoridad que tiene el profesor cada vez es menor, producto también de la sociedad en la que vivimos, donde los padres se consideran que ellos saben más que el profesor, y también la sociedad que vivimos con demasiado estrés, con muchas prisas y a veces con exceso de violencia, eso hace que se pierda respeto a cualquier persona, y entre ellos el profesor.
Con respecto a la autoridad, digamos que el profesor siempre pierde frente al alumno, así el alumno no tenga la razón, porque el padre ve a su hijo siempre bueno. Nosotros como padres no nos damos cuenta de que nuestro hijo también puede tener fallas y comete errores, ¿verdad? Y a la hora de hacerle como la exigencia de corregir, entonces ya sería el profesor el malo. Me gustaría mucho resaltar, como decías al principio, Enrique, con respecto a el ambiente escolar que viven los chavales ahora. Me hicieron una encuesta con respecto al comedor, que opinaba y que con concepto tenía con referente al servicio de comedor. Me cogió fuera de sitio porque yo dije, pues igual yo no utilizo el servicio, no lo veo necesario, no lo veo imprescindible porque igual no soy una madre que labora. Pero dentro de las profesoras le explicaban a uno que ahora el gobierno quiere suprimir en las ciudades grandes, sobre todo donde van niños extranjeros de ideología árabe, que son niños que no pueden comer carne. Entonces la política del gobierno es, hay que suprimir determinado número de restaurantes escolar, porque en muchos colegios la gran mayoría de población que van son árabes. Tengo entendido que la carne ellos no la pueden consumir.
Es carne de cerdo, cualquier derivado del cerdo, que es decir, otra carne así como ternera o cordero. Vale.
A mí eso, por ejemplo, me cogió de sorpresa que los restaurantes, por decir algo, escolares, no los adapten a que un niño que viene de afuera pueda acogerse como al menú, a la tradición que trae de afuera, porque igual no solamente puede pasar, digamos, con el niño de cultura árabe, también puede pasar con el chino, también puede pasar con un iberoamericano, o puede pasar con un niño que venga de la cultura africana. En cuanto a eso, pues digamos que todavía falta mucho por hacer. Y lo otro es, en la mayoría de los colegios no están, digamos, como educando, preparando a los niños, digamos, del entorno español para respetar al que viene de afuera, ¿verdad? A mí, por ejemplo, una anécdota que me pareció muy curiosa, no hace mucho, por ejemplo, el colegio donde va mi hija, ahí van algunos niños que son de orientación, digamos, de la cultura china. Por ejemplo, ellos dentro de las tradiciones, muchos chinos no tienen la tradición de vestirse en el día del carnaval. Ellos esa fiesta o no la celebran, o no entienden el idioma, o cosas así por el estilo. Lo cierto del caso es que los mismos compañeritos de su grupo se burlaban de él porque fue el único que fue a la fiesta y no se burlaba. Y otros comentarios que, por ejemplo, mamá, yo me puedo juntar con el niño porque es chino, y yo igual da que sea chino, que sea negro, que sea blanco, que sea de la religión. Entonces es más bien como fomentar esos valores de que a los niños les digan, es que yo soy, todos somos diferentes. Desde casa enseñarles a que la diferencia que hay del entorno, y es como enseñarles como a convivir, a compartir un poco.
Sobre el respeto de los alumnos a los profesores, yo tuve la experiencia de tomar una formación profesional específicamente en un instituto del barrio San Marcelino, y allí observé que, bueno, muchos de los alumnos no llegaban al grado de bachiller, apenas primero o segundo año de educación secundaria, y observé que en realidad falta mucho, mucho respeto. O sea, me parece que los profesores en múltiples ocasiones se pasan de buenos, porque los muchachos abusan. En la experiencia que yo viví en ese salón, vi que cantidad de ellos le faltaba mucha, mucha norma de educación, presentaba mucha altanería, grosería para dirigirse a los profesores. Yo vengo de pronto de una educación un poco más restrictiva, pero creo que no es el caso. Si se mueven dentro de los parámetros del respeto y la educación, pero estos muchachos me parece que se la han saltado con manifestaciones agresivas porque le llamaban la atención por estar hablando. Y no solamente lo que yo viví en el salón, también he escuchado por radio que muchos profesores se quejan de la agresividad y de la falta de respeto. No respetan la autoridad del profesor y casi prácticamente hacen lo que les da la gana en muchos salones y tienen que recurrir a otro tipo de sanciones. Entonces, en ese sentido, estamos mal. Desde los pequeñitos, desde la educación infantil, hay que empezar a transmitir esos valores que la sociedad actual está carente de ellos, o que se le están derrumbando. Esos valores del respeto, del amor al trabajo, al estudio, a ser solidarios, a aceptar la diferencia, a muchas cosas que ahora no se están viviendo, sino en los muchachos se ve una desidia, una pereza en hacer su santa voluntad, en hacer lo que ellos les da la gana, el hacer, pero a su manera, y actuar de acuerdo a lo que el medio les va marcando, y la moda les va marcando.
Efectivamente, como dice Marta, eso pasa en muchos institutos y muchos colegios, pero también va por zonas. Dentro de una ciudad, depende de en qué contexto nos encontramos. Si es en el Star Radio, encontraremos más violencia y menos respeto. Pero en línea general, la sociedad actual, falta el respeto. Eso se aprecia sobre todo a niveles ya a partir de los 12, 14 años. Conozco casos de que ya niños con 4 o 5 años están haciendo la vida imposible al profesor. Hay que tener en cuenta que el maestro no puede tocar al alumno, es decir, no le puede dar un bofetón porque se expone a una denuncia por parte de los padres. No hay que utilizar un comportamiento violento con los niños, y la teoría dice que en las clases, en el colegio, se ha de fomentar la convivencia y los valores democráticos, así como el respeto y la solidaridad. Por eso hay unas materias que se llaman los temas transversales, asignaturas que están impregnadas en todas las materias que se dan en educación infantil, incluso también en secundaria también, como es educación para la salud, para la paz o educación sexual. Son materias que se dan en distintos contextos, puedes darlo en matemáticas o puedes darlo en lengua, o puedes hacer un día por la paz, y es una manera de intentar inculcar estos valores que la sociedad efectivamente está perdiendo.
La falta del respeto, digamos, de enseñarle al niño es que todos somos diferentes, y que el hecho de que seamos diferentes no tenemos por qué ser iguales. Yo puedo convivir con un niño que hable africano, que hable diferentes lenguas, pero que él también merece respeto, y sobre todo reconocerle ese respeto.
Yo quisiera introducir otro tema dentro del ambiente escolar de nuestros hijos e hijas, que es el de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Está bien integrados? ¿Les ofrecen los recursos suficientes? ¿Hay carencias?
Hay carencias, pero están mejor integrados que anteriormente, porque tanto en infantil como en primaria, incluso en secundaria, niños que antes estaban catalogados como deficientes y que tenían que estar en un centro especial, están inmersos en una clase como normal. Eso crea dos cosas positivas. Por una parte, el niño se socializa con el resto de los compañeros, tienen materias que pueden dar conjuntamente, como puede ser, por ejemplo, en primero de primaria puede ser música, también depende de qué tipos de deficiencia, pero la música lo pueden hacer conjuntamente, el dibujo también, después a lo mejor el lenguaje también pueden hacerlo conjuntamente, incluso la gimnasia. Se pega como alguien normal, como alguien más, y que quiera estar con sus niños, con sus amigos y participar. Pero queda un problema. El problema es falta de recursos, porque los centros educativos no tienen suficiente profesorado para atender a estos niños. Porque si tienes 24 niños de 6 años, tienes un programa que darles, y resulta que tienes 2 o 3 con discapacidades, que puede ser físicas o psíquicas, entonces la profesora no puede atenderlos a todos y necesita un profesor de apoyo. Si no tiene ese profesor de apoyo, es cuando la educación es deficitaria, no es correcta. Si a eso le añades que hay gente que no conoce el idioma y el profesor no tiene gente de apoyo para que el niño lo aprenda, o bien si tiene un problema psíquico o físico para que tener una persona que le esté ayudando en la misma aula, eso crea una educación deficitaria. Pero no es problema ni de los alumnos ni del profesorado. Yo creo que es de la misma autoridad educativa que no pone los recursos adecuados.
En cuanto a seguridad, yo quisiera aportar algunos datos. Se han hecho estudios en diferentes colegios y 2 de cada 3 centros suspenden en seguridad. Y cuando hablamos de seguridad estamos haciendo referencia a las instalaciones y a la prevención. ¿Qué os parece estos datos?
Una de las grandes deficiencias que de pronto uno encuentra en algunos centros, las instalaciones, el espacio que se carece para que no solamente niños, sino los diferentes grupos, tanto los niños de infantil como de primaria, puedan, digamos, practicar su baloncesto, su fútbol. O sea, el espacio, digamos, físico que se carece en muchos centros es una de las grandes, pero eso ya se sale, digamos, como de las manos del centro. Eso considero yo que es más bien como política de gobierno, de crear centros realmente para que el niño, tanto física como emocionalmente e institucionalmente, le colabore en el desarrollo sociocultural como persona.
Yo comparto la opinión de Dora, y eso es un problema político, dedicarle recursos, en este caso materiales, para crear nuevos centros y para que los ya existentes ampliarlos. Un centro privado concertado está sostenido con fondos públicos, entonces para la administración es como si fuese un centro más público. Y si tenemos un barrio con un centro público y otro concertado, normalmente en el concertado está desde la educación infantil hasta el bachiller, incluso ciclos, mientras que en el público estrictamente únicamente estás o bien es escuela infantil o bien es escuela de primaria, y como se considera que está cubierta la enseñanza, pues ya no dedican a mantenimiento. Hay que tener en cuenta que en un centro privado concertado lo que se paga es el sueldo del profesor, y creo que también se da X dineros para el mantenimiento del centro, pero no ya en la construcción. El gobierno construye los públicos, y como considera que si el privado concertado cubre las necesidades, ya no es necesario, entonces lo mantiene, y al no hacer el mantenimiento no tenemos espacio. Considero que es la administración educativa la que no invierte y la que no hace que ese centro esté pintado, sea más grande. Te hace una propaganda política de que está creando centros. Realmente,
es mentira.
Hace 4 años dijo que tenía que hacer, por ejemplo, 20, y son los mismos que hace 4 años. Esa es la cruda realidad. A lo mejor en 4 años solo ha construido 2 y ha hecho el mantenimiento de 4 más.
Sí que me gustaría ahora que comentarais algo referente a las nuevas tecnologías. ¿Cómo está la presencia de estos medios en los colegios públicos o en los privados concertados?
Las nuevas tecnologías cada vez le dan más importancia y sí que están poniendo los medios, porque estamos en una sociedad desarrollada. Como europeos que somos, tenemos que estar a la última en las nuevas tecnologías. Ahora bien, si tú en un centro público pones ordenadores y le pones acceso al internet, pero luego no le das el dinero extra para pagar eso, y resulta que con el dinero que anteriormente tenía el colegio tiene que pagar esa cosa nueva, gasto extra, al final pasa que solo pueden utilizarlo 4 o a lo mejor 1 hora al día. Vuelvo a insistir, la tecnología está bien y está cada vez estableciéndose en todos los colegios, pero faltan detrás los recursos materiales y humanos. Se han de continuar, se han de potenciar. Se puede decir que cada vez hay más centros con acceso a internet, y también existe materias alternativas, que es cómo utilizar el ordenador o cómo manejarlo.
No nos queda más tiempo disponible. Sí que me gustaría que hicierais una reflexión final, como es habitual en La Luna Salía a Tiempo, sobre el tema que hemos tratado esta tarde, el ambiente escolar de los niños y las niñas. Dora.
Que haya una, digamos, una convivencia y un compartir tanto entre profesor y padre, porque muchas veces nosotros como padres, porque andamos tan liados con el trabajo, se nos olvida acercarnos a preguntar cómo va mi hijo, para que el niño se impulsara, que el niño no solamente tenga motivación, sino deseo de hacer y de aprender mucho más. Y también un mensaje para los padres, enseñarle al niño de que todos somos diferentes, desde el aspecto físico, que es lo más elemental, hasta criterios ya, digamos, psicológicos, que todos tenemos derecho a ser diferentes y a ser iguales, y también por ser diferentes y por ser iguales también tenemos derecho a convivir y a compartir, y merecemos un respeto.
Yo comparto la opinión de Dora, y lo que quería añadir es que efectivamente todos somos diferentes, nos merecemos el respeto, pero estamos en una sociedad que tiene sus normas, y vengas de donde vengas, tienes que aceptar esas normas. En tu casa es donde mantendrás ese aspecto diferente, y en la escuela tienes que mantener un respeto y enseñanza a convivir y valores democráticos, y eso implica un cambio en cuanto al profesor, una nueva mentalidad de los padres y también una sociedad que acepte el cambio.
Yo diría, ante todo, que los padres estén muy pendientes de sus hijos y en continua comunicación con los profesores y observándole la conducta, el verlos, el observar su proceso cognitivo y su estado psicológico, porque eso va ayudando a que el padre detecte posibles problemas que al interior del aula de clases o en el mismo colegio puedan sufrir los niños.
Hemos acabado de comentar y debatir este tema del ambiente escolar de los niños y las niñas. Gracias a Doris Isabel Quintero, Marta Cecilia Ardila, en Par Bot.
Ay, señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi la quiniela, el Sevilla, las letras, el televisor. Yupi, Kingler, turismo, Sofi, correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de Santurro. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura. Y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca mientras cuece la haba suelta al cantar. María,
coge la rienda de autonomía.
Marcelo,
que los parados quieren currero.
Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer?
No le vamos a dar con esta cara de hocico para la chifuña, currera, para. Esto es la murga, no ocurre delante, que al respetable buenamente va a llegar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y ahí la trabajo.
Maroto,
siembra la tierra que no un todo.
Palote,
que ya está bien de su padre bote.
Ramón, hay que acabar con tanto bribón.
No le vamos a dar con el tanque de tráfico para la chifumia currera. Esto es la murga, no currerante. Respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y ahí va a acabar. Escuela gratis, medicina y hospital. Academia nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes. Hay una cultura y
finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Te agradecemos tu atención y hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.